15 minutos pasan de las 6 de la tarde. Ya hemos presentado a Unai Ibáñez y a Yoritz Madariaga, Beotxik Gazte Orkesta, una vez más.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, berriore.
Berriore. Bueno, que teníamos un reto curioso, ¿no? Que además nos lo ponían en el 688-840-840. Nos pueden ir mandando ya algunos, sí. si quieren, ¿verdad?
Sí, esta semana teníamos que relacionar a King Crimson con Gorecki. Y hoy, Galder...
¿Con Gorecki? ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal?
Bien, venimos además un poco subiditos, crecidos.
¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, y eso?
Porque solo hemos utilizado 3 canciones. Para...
Yo no sé si subiditos o con trampa también, porque lo bonito es hacer el recorrido, ¿no? No. Es como quedamos de poteo, ¿no? Va, venga, vamos a echar 4 potes. No, venga, solo 3 y para casa. No, habríamos quedado en 4.
No, pero también es complicado relacionar solo utilizando una canción menos, ¿no? Luego nos dices a ver si hemos aprobado, ¿no?
Vale, hecho, vale.
Empezamos.
Empezamos entonces, sí, vale. Sí. Con lo que me gusta a mí... Bueno, hemos empezado con King Crimson, ¿no? Como tiene que ser, ¿no?
Sí,
vale.
Así es.
¿Qué nos cuentas, Unai?
Pues King Crimson es una banda de rock progresivo. Se funda en Londres en 1969. Está considerada una de las pioneras en el género. Y no podemos decir, a la hora de mirar la historia de King Crimson, no podríamos dar una formación oficial, porque al final ha habido tantos miembros que han pasado por la banda... que podríamos estudiarnos todo el programa aquí hablando de ellos. Pero sí que el único miembro que ha estado toda la historia de la banda ha sido Robert Fripp, el guitarrista. Y la canción que hemos puesto es 21st Century Seaside Man, que es el primer disco de King Crimson, que el disco se llama In the Court of the Crimson King, que sale también en 1969. Entonces, King Crimson, primero, cuando empiezan en agosto de 1967, o sea, 2 años antes, los hermanos Michael Giles y Peter Giles se unen y al final conocen a Robert Fripp y montan el proyecto Giles and Fripp, que ya conocimos como Emerson, Lake and Palmer, que eso de que unían sus nombres, sus apellidos y así creaban el grupo. Y entonces empiezan a probar cositas y a sacar algún éxito, o sea, algún single que cosecha algo de éxito. Pero luego, al final, se unen más participantes, como es McDonald, y luego también el mismo Emerson, o sea, Lake Palmer, que ya hablamos de cuando Emerson, Lake and Palmer, se juntan al grupo, y al final es en 1969... cuando ya con esta formación es cuando se ya graban un disco completo y es cuando ya se conoce King Crimson como con el nombre oficial.
Ajá.
Este primer disco, que además es muy característico por su portada, por el dibujo que está hecho en la portada, que es un señor como gritando, es el primer disco del grupo y destaca por la combinación de las letras y la instrumentación, que tiene influencia de jazz y música clásica. Y nos hemos fijado justo en este tema, porque ya es conocido por haber salido en algún anuncio publicitario, y mezcla el hard rock con sonoridades cercanas al jazz sobre una estructura de rock progresivo. Ahora estamos escuchando de fondo, ya va a un rollo un poco así. Y la letra, que está escrita por Peter Sinfield, hace referencia a la guerra de Vietnam, que a finales de los 60 era un tema que está muy candente entre todos los grupos, también en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y Fripp declaró años más tarde que la canción estaba dedicada al político estadounidense Spiro Agnew, un republicano contemporáneo a Richard Nixon.
Ajá.
Y nos hemos fijado, bueno, para hacer el siguiente, este nexo, en este primer, con el año que sacan este primer disco, el grupo debuta en vivo como tenorero de nuestro siguiente grupo.
Vamos con el siguiente entonces. Vale, a ver cuáles sean los teloneros. Es decir, fueron teloneros de esta superbanda, ¿no,
sí,
Unai?
Sí, superbanda. Que si está Félix Linares por ahí, también te podría poner cualquier canción de esto en lo de canciones contra temazos.
Sí,
yo creo que
se nos desmelena rápido.
Te gana esa edición. Con los Rolling Stones...
Ah, pero claro, siempre va a canciones así, o sea, va a cosas muy evidentes. No arriesga nada. Que eso que estáis... Por si nos escucha Félix, ya ves, no arriesgas nada. A ver, el martes. Vosotros hoy sí que estáis arriesgando, sospecho, ¿no?
Sí.
Lo digo por lo de los tres pasitos. Sí. Cuéntanos, a ver, el nexo con los Rolling Stones.
Pues hemos elegido la canción Shine a Light de los Rolling Stones, que aunque no sea una de sus más conocidas, yo la he elegido, luego os explico por qué la he elegido. Vamos a situarnos un poco en este mismo año que King Crimson es telonero de los Rolling Stones. Es un concierto que hacen en el Hyde Park de Londres. ¿Por qué? Pues unos meses antes, ya llevaba unos años, entonces estaban en la formación Mick Jagger, Keith Richards, el batería Charlie Watts, el bajista Bill Wyman y el guitarrista Brian Jones. Mm. Y ya llevaba Brian Jones, por sus problemas de drogadicción, un poco como alejado del grupo, en las sesiones no participaba mucho, y entonces al final deciden echarle del grupo. Y entonces, eso fue un mes antes del concierto este del Hyde Park. Y entonces ya van a presentar al nuevo guitarrista, que es Mick Taylor, y justo unos días antes de cuando estaba planificado este concierto, encuentran a Brian Jones muerto en su mansión.
Vaya.
Dicen que era por un ataque de asma y también, o sea, al final la depresión, que él mismo decía que quería dejar también el grupo, pero al final también le tocó. Era uno de los... O sea, al final Brian Jones era el... No era el líder de los Rolling Stones, pero era el potencial, era un musicazo en todos los sentidos y era el que tiraba del grupo hasta esos años. Y entonces, aunque pasó esto, al final celebraron el concierto y lo hicieron un poco como homenaje para Brian Jones. Y entonces, como Brian Jones deja el grupo, ya hemos dicho que entra el joven guitarrista Mick Taylor, y con este empieza una etapa de los Rolling Stones que se puede decir que es la mejor de su historia. Publican el disco Let It Bleed, luego en 1971 el Sticky Fingers, y luego al año siguiente publican Exile on Main Street, que es el disco del que hemos sacado esta canción. Y se puede decir que es el mejor disco de la historia de los Rolling Stones, incluso uno de los mejores discos de rock and roll de la historia de la humanidad. Mm. Está así.
Te estás poniendo muy Linares, ¿eh?
No, pero es la verdad, y muchos críticos lo dicen. O sea, es un disco doble que toca todos los estilos de desde rock and roll, un poco de country. Esta que hemos escuchado es un poco tirando a gospel con esos coros. Al final, claro, un disco doble te puedes abarcar todos esos tipos de género. Y entonces, esto coincide con la época que, por las constantes presiones por parte del fisco británico, los Rolling Stones deciden, por consejo de su asesor financiero, irse del Reino Unido y se instalan todos en Francia.
Ajá.
Cada uno pues se compra pues o alquila una mansión por allí y se van todos para allí porque al final quieren evitar la bancarrota causada por los impuestos que pagaban, que casi era el 90% de lo que ganaban. Y entonces Keith Richards alquila en la villa Nelcote, que está es al sur de Francia, y allí buscaron diferentes estudios para grabar, pero no les convencía ninguno. Entonces, en la propia villa esa que había alquilado Keith Richards, con el estudio móvil que tenían los Rolling Stones, se pusieron allí a componer y a grabar los temas.
Ajá.
Que al final la grabación fue un poco desastre por la adicción que tenía Keith Richards a la heroína, y estaba ausente la mitad de las veces.
Yeah.
Luego también cada componente, como vivía cada uno en un sitio, pues al final uno se ausentaba porque tenía a la mujer embarazada, el otro porque no sé qué. Y luego también iban amiguetes y así, y claro, imagínate que...
Despiporre, ¿no?
Qué noches de grabación.
Mm.
Y nos hemos fijado que justo en la villa esta que alquiló Keith Richards, resulta que había estado ocupado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los Rolling Stones estaban ahí grabando en las mismas habitaciones donde la Gestapo había realizado torturas.
Wow.
Imagínate.
¿Cuentas cada alegría últimamente, Unai?
No, oye, bueno, yo no hago la relación, sí. Esta vez la he hecho yo.
No, pero es el nexo, ¿no? Que nos va a llevar
sí.
a la siguiente.
Vamos pues con la siguiente. Vamos allá. Si esto es Gorecki, ¿no?
Esto es Gorecki.
¡Ay!
Es la tercera sinfonía de Gorecki, que es la Sinfonía de las Lamentaciones. Y bueno, es una sinfonía en tres movimientos, y voy a aprovechar estos compases del segundo movimiento para contar un poquito la relación, ¿no?
Uh-huh.
Unai hablaba de que los Rolling habían usado una villa de Richards como estudio, ¿no? Y esa villa había estado ocupada por nazis, que años antes habían torturado a gente en las habitaciones en las que habían grabado los Rolling su disco. Bueno, pues resulta que Gorecki era polaco, y cuando era pequeño, porque nació en la década de los 30, pues sufrió la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es algo que se puede observar en el segundo movimiento de esta sinfonía, en esto que estamos escuchando, que es un lento y largo tranquilísimo, que este sería el aire del movimiento. Y bueno, pues resulta que el movimiento contiene frases escritas sobre el muro de la prisión de la Gestapo en la ciudad polaca de Zakopane. Entonces, hemos relacionado un poco, ¿no?, esta obra con la anterior, pues por medio de los nazis, ¿no?, si se puede permitir esta expresión. Y bueno, pues estos versos o estas frases son cantadas por una soprano, ya que la sinfonía está escrita para soprano y orquesta.
Ajá.
Y bueno, de ahí el nombre de Sinfonía de las Lamentaciones, ¿no? Porque es una sinfonía triste, no tiene una tonalidad, vamos a decir, definida, es bastante modal, recuerda mucho a la música medieval incluso. Y bueno, pues la temática es pues ese lamento de una madre que no sabe dónde está su hijo, y bueno, pues es un poco la temática de la sinfonía.
Qué duro. Bueno, hemos llegado a Gorecki en tres pasos.
Exactamente, ¿has visto? En tres solo, te lo habíamos
prometido. En solo tres, ya, pero yo quiero propina.
Exactamente, no podíamos dejar a los oyentes ni a ti, Galder, con ganas de más, así que hemos decidido traer una pequeña propina. Si digo Bohemia, ¿te dice algo ese nombre?
Sí, bueno, el concierto que disteis el viernes, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, por ahí van los tiros, ¿no?
Vale.
Pero bueno, igual hay alguien que no sabe por dónde vamos, así que vamos a explicarlo. La semana pasada se celebró el Festival Música Música aquí en Bilbao, y entre otras orquestas pues también estuvo Beochik, ¿no? La edición de este año ha estado dedicada a compositores de esa región de la actual República Checa que se llama Bohemia, pues a Smetana, Mahler, Borsak, y como estamos un poquito, vamos a decir, nostálgicos, porque el festival haya terminado, pues hemos querido traer hoy esto que está sonando, que es el Moldava de Smetana, y a su vez una de las obras que interpretó Beocchi la semana pasada en Euskalduna. Así que bueno, nosotros despedimos nuestra sección con esto.
No es nuestra grabación esta, porque...
No, esta no es nuestra grabación.
Bueno, habéis aprobado y además con muy buena nota y todo un regalazo también que hayáis traído esto. Unai y Oritz, os propongo, la semana que viene a Nari, a Graffiti. Os propongo... ¡Uy, se polita, eh!
Es muy bonito.
Claro. Sí. ¡Ay, un poquito! ¡Wow! De Anari, ¿vale? Que le tenemos el miércoles en Graffiti, a Clara Schumann. ¿Os parece?
Muy bien, me parece. Además, me gusta Clara Schumann porque creo que no estaba valorada. Al final, en esa época, ¿no? No se valoraba el trabajo de las mujeres. Y está muy bien que la saquemos.
Vale, pues de Anari a Clara Schumann. Ok.
Perfecto.
Aste hona izan, eta mi esker, Unai, Ioritz, Beotzik Gazte Orkesta, eskerrik asko.
Zuri.